La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Muere Mijaíl Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Él falleció este martes a los 91 años tras una enfermedad grave y prolongada, según confirmó el Hospital Clínico Central de Moscú. Desde el jefe de la ONU hasta la presidenta de la Unión Europea elogian la memoria de Gorbachev. Un tercio de Pakistán está bajo el agua con más de 1.130 muertos. Los daños ocasionados por estas inundaciones llegan a los 10.000 millones de dólares. Actualmente hay una enorme operación de rescate en el país y la ayuda internacional comienza a llegar lentamente. El expresidente boliviano Evo Morales denunció el robo de su teléfono celular durante un evento de su partido político en el que se encontraba, paradójicamente, el ministro del Interior. Con un mega operativo, la policía trata de dar con el celular de Evo Morales. Lo decíamos en titulares, Mijaíl Gorbachev, el primer y último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, murió a los 91 años. Con su renuncia en 1991 cerró un ciclo en la historia de ese conglomerado de repúblicas. Estábamos en ruta a una guerra civil y yo quería evitarlo, fue lo que dijo en ese momento. El padre de la perestroika ha muerto tras una enfermedad grave y prolongada, según confirmó el Hospital Clínico Central de Moscú. Conectamos ya con nuestro corresponsal desde la ciudad, Javier Colás, para saber todo acerca de la muerte de Mijaíl Gorbachev.
Ha muerto Mijaíl Gorbachev, el líder soviético que intentó reformar la URSS y, sin embargo, tuvo que presidir el final de ese sistema político y del comunismo en Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Gorbachev, que será enterrado en el cementerio de Novodevichy, donde están muchas grandes personalidades de la Unión Soviética y de Rusia, pero sobre todo su querida esposa Raisa Gorbacheva, fallecida en el año 1999. Gorbachev era admirado y querido en Occidente, pero siempre fue muy cuestionado en Rusia, porque se le consideraba responsable del fin de la Unión Soviética y también de las turbulencias económicas que tuvieron que atravesar los rusos en los años 90. Pero se recuerda a su perfil político, su gran ansia de cambio y sobre todo el papel que jugó a la hora de parar la Guerra Fría y evitar la amenaza de una tercera guerra mundial, una amenaza que ahora mismo vuelve a cernirse sobre el continente europeo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Las condolencias llegan desde todas partes, desde el primer ministro británico Boris Johnson, pasando por el jefe de la ONU, Antonio Guterres, lo mismo que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien lo recordó como un dirigente digno de confianza que abrió el camino para una Europa libre. También se refirió a él Emmanuel Macron hace unos instantes en su cuenta de Twitter. Él dijo: su compromiso por la paz en Europa cambió nuestra historia común, y le dio todo el crédito por haber puesto fin a la Guerra Fría. Y de la Rusia de Gorbachev pasamos a la Rusia de Putin, que amenaza con represalias si la Unión Europea decide suspender la concesión de visados a los turistas rusos, una propuesta que no logra la unanimidad. Pero sobre lo que sí hubo unanimidad de acuerdo en Praga fue sobre el inicio de los preparativos para entrenar militarmente a soldados ucranianos. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Esther Herrera.
La Unión Europea da los primeros pasos para crear una misión de entrenamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas. En una reunión de los ministros de Defensa europeos se dio luz verde a empezar los preparativos que culminarían con esta nueva misión. El objetivo es que Ucrania siga resistiendo el avance de Rusia, especialmente ante un conflicto que se alarga en el tiempo. Para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no solo se debe asistir a Ucrania con equipamiento militar, también es necesario el entrenamiento, una posibilidad que ya se había estudiado incluso antes de la invasión por parte de Rusia. No sería la primera vez que reciben entrenamiento, ya se ha asistido a los soldados sobre cómo utilizar el armamento europeo. También los países de la OTAN han entrenado a las fuerzas militares desde 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea. Ahora deberán cerrarse todos los detalles de cómo podrá producirse esta misión, ya que algunos países tienen dudas sobre si esto puede implicar una escalada de tensiones con Moscú, algo que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha negado, porque considera que si no se ha producido otorgando equipamiento militar, tampoco se va a producir con los entrenamientos. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Rusia suspenderá el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 debido a un mantenimiento que ha sido previsto. Ningún flujo circulará a través de Nord Stream desde hoy miércoles hasta el sábado, según se anunció. Otro anuncio también hizo Rusia. El gigante ruso Gazprom dijo que va a suspender completamente sus suministros de gas al grupo francés Engie a partir del jueves debido a que este último no ha pagado la totalidad de las entregas efectuadas en julio. En Pakistán, las inundaciones mortales amenazan con devorar hasta un tercio del país para el final de la temporada de los vientos estacionales. Los daños ocasionados llegan a los 10 mil millones de dólares. Estas inundaciones han provocado también más de 1,000 muertos y millones de damnificados. Asbel López nos cuenta lo que pudo constatar nuestra colega Sonia Gesalí desde un centro para damnificados.
Algunos sobrevivientes de las inundaciones se encuentran en un salón de la localidad de Sukkur, donde se organizaban matrimonios, pero que las autoridades han adaptado como refugio para los damnificados. Chesad Emad lleva una semana en ese centro de acogida improvisado.
Las autoridades nos están distribuyendo alimentos y algunas organizaciones locales también nos están ayudando. Estamos rezando para que el agua baje y podamos volver a nuestras casas.
Su esposa está traumatizada por lo que le ocurrió a una vecina de ellos.
Una de nuestras vecinas murió. Estaba cocinando cuando el techo de su casa se derrumbó por la lluvia. Ella cayó sobre su estufa de gas y se quemó viva. Tenía 4 hijos pequeños, no nos queda nada. Lo hemos perdido todo. Aquí todos somos pobres, solo nos queda rezarle a Dios.
Los sobrevivientes de las inundaciones en Pakistán temen nuevos episodios de lluvias porque la temporada se prolonga por lo general hasta mediados de septiembre.
Amnistía Internacional condenó el trato de Turquía e Irán a los afganos que tratan de huir de su país en un informe publicado este miércoles, donde denuncia devoluciones forzadas, fusilamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Según la ONG, las fuerzas iraníes mataron e hirieron ilegalmente a docenas de personas, incluso abriendo fuego contra coches llenos de personas. Noticias de América en RFI. Bolivia moviliza a toda la policía de Santa Cruz por la pérdida del teléfono de Evo Morales. El expresidente desliza la posibilidad de un supuesto robo para intentar perjudicarlo. La prensa local informó que el mismísimo comandante nacional de la policía, el general Orlando Ponce, llegó a esta región boliviana a dirigir en persona el aparatoso operativo. Desde Bolivia conectamos con nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, no solo denunció el robo de su teléfono celular durante un acto político de su partido el pasado domingo. Hoy dijo en sus redes sociales que, además del suyo, robaron otros 2 aparatos, los de su asistente, es decir, 3 en total, y que espera que este no sea un ataque planificado, aludiendo la presencia en ese mismo evento del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su personal de seguridad. El Castillo dijo que cada quien sabe qué contiene su celular, por lo que el exmandatario no tiene por qué preocuparse. El exgobernante afirmó que no tiene nada que ocultar, pero que denunciará cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en su contra. Desde hace un año Morales arremete contra las acciones del ministro del Castillo, a quien ha lanzado acusaciones de coordinación con la DEA e incluso llegó a pedirle su renuncia. La policía desplegó un mega operativo de exhaustivo rastrillaje, con efectivos que incluso estaban de descanso, sin poder dar aún con los aparatos telefónicos. No se confirmó si el equipo estaba protegido con una clave, por lo que existe temor de parte del oficialismo por posibles filtraciones de mensajes e imágenes de carácter privado y público que pudieran encontrarse en el mismo. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
En Perú, la familia de Rodrigo Ventosilla pide justicia. Este activista transexual de 32 años perdió la vida en Bali, Indonesia, el 11 de agosto. Él había sido detenido 4 días antes junto a su esposo, Sebastián Marayano, en un complejo turístico por presunta posesión ilícita de marihuana. La pareja fue hospitalizada un día después de su arresto con síntomas de sobredosis de medicamentos. Para los abogados de Ventosilla, los jóvenes fueron inducidos a tomar barbitúricos por sus carceleros para poner fin al sufrimiento por las violaciones de derechos humanos y torturas. Ellos denuncian a las autoridades de Indonesia por tortura y al cónsul peruano por incumplir con su deber en lo que consideran es un caso de discriminación de género. Julio Arbizú, abogado de la familia.
Los propios documentos oficiales de Indonesia lo que señalan es que aquí no hubo una elección azarosa de la persona a la que iban a intervenir, sino que en razón de la no correspondencia entre los datos personales consignados en el documento de identidad de Rodrigo Ventosilla y su aspecto físico, es que tomaron la decisión de retenerlo y de intervenirlo. Y luego, por el relato del propio Sebastián, del sobreviviente, ellos fueron sometidos durante esa detención a una serie de vejámenes en razón de su identidad sexual.
Ahora, ¿por qué también quieren ustedes demandar a las autoridades peruanas?
Hemos dirigido la denuncia contra el cónsul peruano en Yakarta porque el día siguiente de que empezaron a ocurrir los hechos, la familia se puso en contacto con el consulado peruano en Yakarta. Le dijeron que Sebastián y Rodrigo estaban siendo sometidos a extorsiones gravísimas, que había un exceso en las retenciones, que estaban incomunicados, y por supuesto les transmitieron el factor de la identidad de género de ambos, en un país que es absolutamente conservador, que tiene altísimas tasas de corrupción de sus funcionarios, y el cónsul no se trasladó como debió hacer, como lo exige la norma peruana, la norma de Cancillería, no se trasladó inmediatamente de Yakarta a Bali, sino que esperó 5 días, desde el 7 hasta el 12, cuando ya Rodrigo había fallecido.
Explicaciones de Julio Arbizu, abogado de la familia, entrevistado por Alejo Shapire. En Chile, la justicia condenó a 18 años de cárcel al exguerrillero Raúl Escobar Poblete, quien estaba acusado de ser el autor del homicidio en 1991 de Jaime Guzmán, senador derechista e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. Escobar se encontraba en México, desde donde fue extraditado temporalmente hacia Chile para la sentencia, pero luego regresará a México para cumplir la pena de 60 años por secuestro agravado. Alberto Espinosa, abogado defensor de Raúl Escobar, afirma que va a apelar la sentencia y compara el caso con el del guerrillero también chileno, el izquierdista Eduardo Palma Salamanca, a cuya extradición Francia se opuso. Escuchemos.
Es un juicio bastante complejo, ¿no? En Francia se conoce este juicio justamente porque uno de los condenados en esta causa, que Ricardo Palma Salamanca, el Estado francés le otorgó el refugio humanitario y tiene razones de sobra para darle refugio, ¿no es cierto?, a una persona que fue condenada bajo la ley antiterrorista, que fue sometido a tortura durante el interrogatorio al cual fue sometido. Entonces, la mirada desde el Estado francés, naturalmente, que nosotros la entendemos y la encontramos muy legítima, y que nos viene a dar la razón respecto de las cuestiones que nosotros estimamos que son improcedentes y que no justifican una condena en contra de Raúl Escobar Poblete.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en julio pasado, Jordi Batallé hablaba de comida peruana con el chef Daniel Montoya.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aunque estemos muy lejos del continente americano, la gastronomía peruana ha atravesado el océano y sus restaurantes pululan por toda Europa. Tanto se ha popularizado la cocina peruana aquí en Francia que nuestro invitado de hoy, el chef Daniel Montoya, ha organizado para este fin de semana un evento aquí en París que bajo el nombre de Mixtura va a permitir al público parisino probar sus platos tradicionales.
Es el evento peruano de este verano. Vengan a festejar con nosotros Mixtura París 2022. Mixtura es ante todo una fiesta gastronómica. ¿Sabían que el Perú ha sido elegido mejor destino culinario del mundo? Y claro, es una cocina muy variada que propone más de 490 platos culinarios. Y este es el programa. Espacios artesanales y culturales como la textilería, la moda y muchos más. Presentaciones de bailes típicos del Perú a cargo de las mejores escuelas de danza de París. Sin olvidar la fiesta latina a cargo de los mejores artistas del momento de París. Nos esperamos el domingo 10 de julio en el Pabellón Bagrán, en el Distrito 17. Pronto, más información. Nos vemos.
Y para hablarnos de Mixtura, este encuentro que va más allá de lo puramente gastronómico, el chef peruano Daniel Montoya ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí.
Has venido maravillosamente acompañado por Claudia Ben, periodista franco-peruana especializada en América Latina. Muy buenas tardes,
Muy buenas
Claudia.
Tardes. Un gusto estar aquí con
Un
ustedes.
Un placer teneros aquí entre nosotros. Me gustaría que nos contases cómo nace tu interés por la cocina y cuándo.
Yo creo que nace desde que era muy pequeño. Obviamente, pues no sabía cocinar, pero sí sabía probar. Entonces, gracias a mis dos abuelas radicadas en Perú, por madre paterna y materna, me enseñaron mucho, ¿no? Tanto de los olores, sabores, texturas. Y bueno, obviamente ya uno va creciendo y la misma necesidad te enseña también a saber cocinar, ¿no? Para ti mismo, para tus amigos, para la novia. Y poco a poco te vas volviendo cocinero sin creerlo, ¿no?
Antes me contabas una anécdota que te incitó a entrar en cocina con tu hermana, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, pues era muy pequeño y mi hermana pues decidió hacer lentejas una vez y lastimosamente pues le echó la sal antes de que se cocinaran.
Algo que no se hace.
No se suele hacer, entonces ella pecó de errante y normal, éramos muy jóvenes. Ella quiso cocinar para mí, para ella, y yo venía pues muy cansado, de hambriento, ¿no? De jugar al fútbol. Y tenía mucha hambre y me tocó comerlo.
Duras, ¿no? Esas lentejas. Sí. ¿La sal las vuelve duras?
La sal las vuelve duras si no revienta antes, ¿no? Entonces me tocó comerlas. Y bueno, uno dice, a partir de ese momento, pues tengo que aprender un poco a cocinar, porque si no, me va a tocar comer siempre duro todas las lentejas.
Muchos chefs que han pasado por el programa nos han dicho que el motor para aprender a cocinar también es intentar reproducir los platos que cocinaban nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Que sin duda son los mejores del mundo, ¿no? ¿Qué platos cocinaban tus abuelas?
Ellas cocinan todo tipo de platos. Recuerdo una vez en mi vida querer haber... semejarme a un plato de ellas. No pude, pero lo que sí pude fue acercarme técnicamente al plato, ¿no? Pero lo que tienen ellas es una cosa ancestral y me la han ido pasando con el sabor, ¿no? Con el pasar del tiempo he llegado al plato, pero ellas ya no lo saben, ¿no? Porque ya están muy lejos. Desearía volver a encontrarme con ellas para que prueben otra vez esa misma sazón y comparemos recetas de vuelta, ¿no?
Estarían encantadas, seguro, de
probar. Sí, las dos estarían fascinantes.
Imagino que vienes a Europa atraído por la cocina francesa, quizás.
Sí, yo cuando empecé en Europa, empecé en España. Radiqué desde muy pequeño en España. Mi hermana ya vivía aquí. Y obviamente vine a surgir, ¿no? Como todos los inmigrantes que empezamos, ¿no? Y ya venía con sabores, con un poco de técnicas, con algo de estudios gastronómicos, pero avancé. En mi avance, pues, me educaron en la cocina española, que fue lo que empecé. Y luego, pues, me pasé rápidamente a la cocina peruana, siendo peruano, ¿no?
Quizás la cocina española no está tan lejos de la peruana, ¿no? Hay raíces.
Claro, hay que tener presente que la cocina realmente criolla nace de ahí, de la cocina española. Tenemos insumos en Perú que prácticamente son bases de la cocina española, la cebolla, la papa. Entonces, son ingredientes que nosotros le hemos vuelto criollo y de ahí sale la famosa cocina criolla limeña, ¿no?
Daniel Montoya, ¿cuándo te das cuenta de que la cocina peruana no tiene nada que envidiar de las otras cocinas, incluso de la francesa?
Yo creo que fue en el momento cuando empecé a ser chef de cocina. Uno coge ese rango con mucho respeto, con mucha fuerza, mucha admiración, y dije, a partir de este momento tengo que defender para lo que estoy, ¿no? Y empecé a defender la cocina peruana bien hecha y bien elaborada. Y siempre saco cara por mi comida, por mi país en ese sentido, y siempre doy lo mejor para todos.
¿Vienes a Francia, a París, para trabajar como chef en un restaurante?
Sí, empecé a trabajar en un restaurante peruano que está en París, y poco a poco pues fui siendo chef de otros restaurantes, asesor y chef ejecutivo de otros, ¿no?
Quizás la riqueza de la cocina peruana viene de esas múltiples influencias, ¿no? Estoy pensando en el arroz chaufa, que es claramente chino, ¿no?
Sí, los chinos pues prácticamente migraron después de la independencia del Perú, ¿no? Se abrió todo paso de migraciones al Perú, pero la cocina realmente chino-cantonés es lo que nos abarca a nosotros, ¿no? Cuando apenas ellos pisaron, o los japoneses mismos, ¿no? Cuando pisaron el Perú, empezaron a crear restaurantes y empezaron con los mariscos, con los pescados. De ahí los chinos pues simularon un poco. Y la cocina cantonés pues salió de ahí, ¿no? Nosotros hemos ido como evolucionando con el pasar del tiempo.
Por supuesto. Si el ceviche es el plato estrella de la cocina peruana, los tamales o ese pastel de patata y atún, la causa limeña, por ejemplo, son casi mejores que el ceviche, ¿no?
La causa limeña, personalmente, es uno de mis platos que adoro, ¿no? En la vida, ¿no? Es uno de los platos que me enriquece a mí porque es un plato que a mí me reconoce mucho. Adoro comer la causa y adoro hacer la causa también. Pero el ceviche es uno de los platos que también me caracteriza mucho a mí. Pasé mucho tiempo en mariscos, pescados y bueno, hoy por hoy es un patrimonio nacional, ¿no?
¿Cuál es la causa que la causa se llame causa?
Eso es a base de... Hay muchos mitos, ¿no? Pero siempre es a base del conflicto entre Perú y Chile. Entonces, pues en el sur hicieron una donación como de un pastel, ¿no? Y metieron un poco del relleno, que pasa a ser el atún, que es el clásico causa limeña, ¿no? Y a base de esa causa, pues hicieron tratos de estar en paz, ¿no? Y por eso el plato se llama así, causa.
Estaba hecho para la causa.
Exacto.
Naturalmente. Por cierto, no puedo dejarte marchar sin que me digas cuál es el secreto del buen ceviche. Quizás el tiempo de cocción con el limón.
Mira que me han preguntado muchísimo eso y casi suelo derivar la pregunta por otro lado para que se quede siempre esa incertidumbre, ¿no? Pero lo voy a decir un poco a ciencia cierta.
Ahora que no nos oye nadie.
Claro. Entonces yo pienso de que siempre es bueno una buena leche de tigre, una buena base, ¿no? El pescado tiene que estar bien fresco y sobre todo el limón, trabajarlo muy bien y delicadamente. De ahí para adelante no tiene por qué salirte una mala leche, una mala ceviche, ¿no?
¿Cuánto tiempo tiene que cocer, por ejemplo?
Eso pocos minutos, ¿no? Es menos de un minuto.
Menos de un minuto.
Es claro. Inmediato, es la cocción. La técnica ya pasó a ser ceviche. Es una cocción inmediata con el pescado.
Cuéntanos, ¿qué es la leche de tigre y cómo la preparas? Espero que no haya que ordeñar a un tigre hembra para sacarla, ¿no?
No, nada que ver. La leche de tigre, pues, es una palabra muy exótica, peruana. ¿No? Por así decir, ¿no? Nos reconocemos nosotros los peruanos diciendo, mira qué tigre ese chico cuando es fuerte, vital. Pienso que si te tomas dos vasos de leche de tigre vas a sentir por qué lo llamamos leche de tigre, ¿no?
Y tiene pescado dentro.
Claro, tiene mucho pescado, unos le suelen meter gambas, cabezas, entonces es un plato muy potente, de mucho sabor, entonces muy exótico, ¿no? Sobre todo.
Uno de los ingredientes principales de muchos platos peruanos es el ají amarillo. ¿Qué tiene de especial ese ají? ¿Se puede hacer con un pimiento rojo aquí en Europa?
El ají amarillo es único en Perú. Hoy por hoy se está cultivando.
¿Es picante? Quizás no.
Claro, es un ají picante, pero también se puede comer la parte exterior y absolutamente no pica nada. Entonces, pero yo pienso que de ahí provienen tal vez el 90% de los platos peruanos, ¿no? Casi todos están realizados a base de ají amarillo.
Y no hay que olvidar los postres, ¿no? ¿Cuáles son los postres típicamente peruanos?
Uy, tenemos muchísimos. Hoy por hoy hemos derivado tal vez arroz con leche, la mazamorra morada, tenemos la tarta de chocolate, con la lúcuma, las frutas exóticas también de la selva. Hacemos muchísimos postres derivados. Hay muchos para todo tipo de paladares.
Las tres leches, ¿no? He leído en algún lado.
Claro.
Pero no se echa leche de tigre, ¿no?
No, ahí no va leche de tigre.
Volviendo al evento de este domingo, ¿cómo nace la idea de dedicar un salón exclusivamente a la gastronomía peruana, aquí en París?
Esta idea, pues, nace siempre de la inspiración de un evento ya creado como Mixtura de Perú, ¿no? Pero Mixtura de aquí de Francia va más allá de lo que vendría a ser buscar el talento peruano y mostrarlo. El pabellón Bagrán es un salón exclusivamente para eso, ¿no? Nos ha mostrado, nos ha abierto sus puertas, pues para mostrar de ya la calidad del representante gastronómico peruano en cada stand que van a pasar, ¿no?
Un salón muy elegante, 1000 metros cuadrados, creo, de superficie. Cuéntanos, Claudia, ¿qué va a pasar allí? En ese Salón Bagrán.
Bueno, la verdad, el objetivo, antes que todo, es dar a conocer la gastronomía peruana a los franceses. Esto es un challenge para nosotros porque es la primera vez que un evento así tan grande se da aquí en Francia, o sea, poniendo en valor el Perú. O sea, bueno, ¿cómo va a ser el día? Es de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Empezamos, bueno, con 7 espacios culinarios totalmente diferentes donde podrán probar todo tipo de platos típicos peruanos. También habrán shows musicales con las academias de bailes peruanas aquí de París. y masterclass también por reconocidos chefs que van a venir. Uno entre ellos es Luis Arévalo, es un chef que viene desde Madrid, que es muy reconocido en todo lo que es cocina Nikkei, que es fusión japonesa. Y después, a partir de las 8 de la noche, será la fiesta latina para los que les gustan bailar.
Yo ya me he traído el pañuelo
de la marinera,
de la escuela Moche. Habrá naturalmente marinera, ¿no?
Claro que sí, también habrá shows de marinera. Y bueno, ahí eres el bienvenido y espero que también puedas bailar con nosotros.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo 10 de julio, en el pabellón Bagram, aquí en París, no lejos de la plaza de L'Étoile y los Campos Elíseos, donde se va a celebrar este festival Mixtura dedicado a la gastronomía peruana. Muchísimas gracias, Daniel Montoya. Muchísimas gracias también, Claudia Ben, por haber estado con nosotros. Permitidme que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, sin duda también, y hasta en Estrasburgo, quizás. Sé que tú, que Claudia, eres de Estrasburgo, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, las voces del mundo. RFI, la crónica cultural.
Cerramos esta media hora en Radio Francia Internacional con una novedad musical francesa. En la vida real ella se llama Claire Pomé, pero se convirtió en una de las revelaciones pop de los últimos años con el nombre artístico de Pomme, quien hoy martes está estrenando su tercer disco, Consolación, y de ahí les proponemos la canción Dans mes rêves.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.